Hermanos, abra su Biblia en Hebreos capítulo 12. Gracias al Señor ya hemos podido cursar todo el capítulo 11 de Hebreos, que de alguna manera nos ilustraba y nos graficaba las características de la fe y cómo la fe fue obrando en la vida de aquellos que esperaron y le creyeron a Dios, y las cosas que Dios hizo en ellos. Y de alguna manera esto nos permite a nosotros también poder medirnos, poder reflejarnos, poder ver qué clase de fe está operando en nosotros y a veces por qué es tan distinta la fe del siglo XXI con la fe de los primeros siglos, por decir de alguna manera. Y hay muchas cosas que básicamente nos avergüenzan y esperamos poder trabajar en nuestra fe y hacerla crecer. Pero bueno, llegando ya al final del capítulo 11 de Hebreos, el autor se ha propuesto ir al menos mostrando algunos ejemplos básicos o prácticos y directos, como por ejemplo Abraham se toma muchos versículos para mostrar las cosas que Abraham hizo por causa de la fe. Luego pasa también a tomar un poco de tiempo para hablar de Moisés, y luego ya empieza a básicamente a resumir y a redondear, porque él a partir del versículo 32 el autor dice: ¿y qué más digo? Porque tiempo me faltaría. Y es verdad, si uno tiene que detenerse a ver y a estudiar la vida de cada uno de ellos, nos va a llevar mucho tiempo pasar por cada personaje bíblico y ver cómo la fe generó en ellos obra, cómo generó trabajo. Y él dice: porque tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesa, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles, de ovejas, de cabras, pobres, angustiados, maltratados, pero ellos nunca renunciaron a la fe. Ellos decidieron cursar con fe cualquier valle y cualquier circunstancia que Dios les había puesto por delante. Hermanos, nosotros tenemos mucho que aprender. Mucho que aprender de ellos. ¿Sí? Estamos en una era muy peligrosa, porque es la era del conocimiento bíblico, pero de muy poca práctica, muy, muy poca pericia espiritual para atravesar los valles. Podemos estar felices cada vez que nuestra economía esté bien y que todas las cosas nos cierren y que todo cierre a fin de mes, pero cuando atravesamos algún valle que afecta a nuestra salud, que afecta a nuestra economía, que afecta a nuestra vida sentimental, ahí ya nos venimos abajo, nos abandonamos, nos olvidamos que Dios es todopoderoso y empezamos a flaquear, empezamos a desanimarnos. Pero sin embargo, nosotros vemos que por la fe muchos de estos hombres, para gloria del Señor, conquistaron reino, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, y por otro lado, otros experimentaron vituperios, azotes, prisiones, cárceles, pero glorificaron al Señor. A partir del versículo 1 de Hebreos 12 dice: ahora nos habla a nosotros. Por tanto, nosotros también, teniendo en alrededor nuestro tan grande nube de testigos, o sea, tanta cantidad de personas que han obrado por fe, nos dice a nosotros: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Consideren, hermanos, consideren aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, porque has entregado a tu Hijo Jesús para salvarnos y porque has cargado nuestros pecados en Él. Has redimido, Señor Jesús, nuestro ser, nos has comprado al precio de sangre. Oh Señor, queremos conocerte más, queremos, oh Dios mío, entender más de la cruz de Cristo. No queremos ser indiferentes a lo que tú hiciste. Queremos conocer más, queremos, Señor, que nos abras el entendimiento y que nos vistas del poder de tu Espíritu Santo para aprender y vivir tu palabra, Señor, en cada día. Así que ayúdanos. Ayúdame en este mensaje, oh Señor, y háblanos por medio de este mensaje. Pon oídos en mis hermanos y glorifícate, Señor, porque este mensaje será solo un momento, pero el día tiene muchas otras horas más que vamos a tener que vivir afuera, que vamos a tener que hacer cosas. Y te pido, Señor, que cautive nuestros pensamientos y que nos hagas vivir, Señor, para ti. Y que tu nombre sea glorificado en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el Nuevo Testamento y los predicadores que Dios usó, los apóstoles, muchos de ellos, para la enseñanza siempre utilizaron figuras, utilizaron metáforas, porque es muy, muy eficiente, es muy eficaz hablar con comparaciones. Y por ejemplo, el apóstol Pablo compara la vida cristiana con una carrera, ¿sí?, en la que cada uno de los creyentes somos competidores, que tenemos que, obviamente, correr. También nos compara con competidores de olimpiadas, de lucha cuerpo a cuerpo, de velocistas. Pablo también compara a los creyentes con soldados. Le dice, tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y hay muchas comparaciones. Jesús también compara a sus seguidores con sal, con luz, y básicamente parece ser que la mejor manera a veces de que entendamos es traer una figura y que podamos vernos reflejados en esa figura, en esa comparación. Bueno, aquí el escritor de los Hebreos va a utilizar la metáfora de la carrera. Le voy a pedir a Eliezer que me ponga la imagen. Va a utilizar la metáfora o la figura de la carrera para ilustrar el andar de fe de cada creyente. Y en este breve pasaje que hemos leído, que es Hebreos 12 del 1 al 3, vamos a ver algunos aspectos que tienen que ver con la carrera, que tienen que ver con la manera en la que un competidor corre en una pista. Y hay algunas cosas que se pueden identificar. De hecho, 6 cosas son muy evidentes en este pasaje. Se puede identificar la carrera en sí, lo que significa la carrera, cuáles son las motivaciones correctas para correr, cuáles son los obstáculos de la carrera, cuál es el mejor ejemplo del mejor corredor de todo el universo, cuál es la meta de la carrera y una exhortación final. Así que vamos a desarrollar nuestro mensaje de estos 6 puntos. Así que primeramente vamos a hablar de la carrera, ¿sí? Dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. En simples palabras, hermanos, usted está en una carrera. Usted, desde el momento que ha creído en Cristo, está en una pista. Ahora la pregunta es, ¿está corriendo usted en esa pista? ¿Está trotando usted en esa pista? ¿Está corriendo a toda velocidad? ¿Está sentado? O peor aún, ¿está acostado usted en la pista? ¿O mucho peor aún, ha abandonado usted la carrera? Que el autor de esta carta a los Hebreos nos diga que somos corredores significa primero muchas cosas. Primero que tenemos que estar corriendo. La vida cristiana es una vida de competencia. ¿Qué significa? Nos hemos propuesto a alcanzar una meta, y para que esa meta pueda ser alcanzada, tenemos que correr. No vamos a alcanzar la meta si estamos caminando, no vamos a alcanzar la meta si estamos acostados, no vamos a alcanzar la meta si no estamos haciendo nada. Hermano, si usted no ora, si usted no lee, si usted no escudriña, si usted no busca, ustedes un competidor perezoso. Uno que probablemente está en la pista de carrera, pero no está corriendo, está estorbando. Probablemente a los otros que vienen con todo el entusiasmo de querer correr. La palabra griega agón, si va tomando nota, agón se usa aquí para carrera. ¿Sí? Así que, para que tenga una idea, y agón es la raíz de la palabra agonía. Entonces, para que se dé una idea, que cuando hablamos de carrera, no estamos hablando de algo pasivo, de algo tranquilo, sino de algo de esfuerzo incluso de agonía, de correr hasta no dar más, ¿sí? De correr para llegar a la meta. No estamos hablando de algo relajado, sino de algo exigente, agotador, agonizante. Y para correr una carrera así se requiere disciplina, se requiere determinación y se requiere perseverancia. ¡Wow! Qué compañero inconstante, ¿no? La perseverancia. Podemos estar una semana, oh, gloria a Dios, te sigo, Señor, por todas partes, pero pasan dos semanas y me vengo abajo, me desinflo, no quiero correr más. Muchas personas, de hecho, por causa de los obstáculos, no quieren seguir en la carrera. Pero bueno, acá no solamente que Dios nos ha puesto en la pista de carrera, sino que espera que nosotros corramos hasta alcanzar la meta. El deseo de Dios para cada uno de nosotros es que corramos para alcanzar el premio. Dios quiere darnos premio. Dios quiere poner sobre la cabeza de cada hijo suyo una corona. Pero esa corona debe ser ganada a través de haber corrido la carrera glorificando al Señor. Los perdedores nunca son exaltados. Nunca son premiados, pero sí los ganadores. Hay muchos pasajes del Antiguo Testamento que nos muestran que Dios aborrece la pereza. La detesta. En los Proverbios se dice claramente que Dios no quiere saber nada con los perezosos, con los vagos. A nivel general, al pueblo le dice, a través del profeta Isaías, le reclama de los indolentes, que a pesar de que el profeta les venía hablando de que se le venía la noche, igual ellos estaban como si nada, sin hacer nada, sin buscar, sin indagar. Por ejemplo, en Amós 6.1, yo se los leo a modo de referencia, Dios dice, refiriéndose a estas personas perezosas, ¡ay de los reposados en Sión y de los confiados en el monte de Samaria, los notables y príncipes entre las naciones a los cuales acude la casa de Israel! ¡Ay de ellos, porque le va a ir mal, no hicieron nada! Bueno, hermano, nosotros hoy como pueblo de Dios no estamos llamados a una vida reposada, como si estuviéramos acostados en una cama de comodidades, pidiéndole al Padre, Padre, dame para comer, dame para vestir, dame para comprar y pagar las cuentas, dame. No, hermanos, no. Nosotros estamos en una carrera. Dios espera que nosotros nos esforcemos. La exigencia es nuestra detrás de esa carrera. Reposarse y descansar es perder el premio. Es no llegar a la meta. Otro término importante, otro vocablo importante aquí es la palabra paciencia, que es hupomoné, que equivale a constancia, equivale a perseverancia. Entonces, acá cuando se nos dice que corran con paciencia, no es que corran despacio, que se relajen, sino que corran con constancia, con perseverancia. En otras palabras, corran esta carrera sin rendirse. Eso quiere decir paciencia como longanimidad de ánimo. ¿Sí? Tengan longanimidad de ánimo para correr y no cansarse. Sé que aquí hay personas como María que están y Enzo también, que están en la disciplina a veces de las maratones. Y a veces uno tiene que correr y entregarlo todo, hermano. Correr para llegar. La carrera cristiana podríamos decir que es una maratón en el sentido de que no es una carrera corta, es una carrera larga. Es una carrera de mucho tiempo, es una carrera de resistencia, es una carrera de estrategia, es una carrera de ejercicio, es una carrera. Podemos empezar rápido, tomar la delantera y después podemos sentirnos tan cansados y abandonar la carrera. De hecho, a muchos cristianos les pasa así, hermanos. Comienzan la vida cristiana con mucho entusiasmo, con mucho fervor. Oh, gloria a Dios, estoy orando, estoy leyendo. Pasan meses, viene una circunstancia y ya empiezan a pensar y decir, no sé si hice bien en meterme en este asunto del cristianismo. No sé si estoy seguro de seguir. Tristemente, yo he conocido hermanos que han abandonado la carrera, que se han ido. ¿Sí? Y se fueron no para seguir buscando a Cristo, se fueron para perderse, se fueron para perdición. Pasó algo que los desanimó, vieron algún obstáculo y directamente abandonaron. En esta carrera los obstáculos se van a presentar. Vamos a atravesar circunstancias, vamos a atravesar obstáculos de dificultades, debilidad, agotamiento, y es allí donde Dios nos pide que tengamos paciencia. Es allí donde Dios nos pide que tengamos perseverancia, que tengamos constancia, que no abandonemos. Mientras la pista es llana y no hay ningún obstáculo, es fácil correr. Pero cuando comienza el camino sinuoso, cuando hay obstáculos, cuando hay valles, es allí donde se nos pide que tengamos paciencia. Pablo escribe en 1 Corintios 9, 24, búsquelo conmigo. Dice puntualmente, referido a los creyentes. Pablo dice: ¿No saben que todos los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corran de tal manera que lo tenga. Entonces, aquí la arenga de Pablo es: no corran por el solo sentido de la diversión o del ejercicio, corran por el premio. Que la motivación de todo creyente a correr sea el premio que Dios va a dar. ¿Sí? No estamos en una carrera como uno dice, no, me inscribí, pero solamente voy a correr para hacer ejercicio, nada más. En esta carrera no es así. Pablo dice, ¿no saben que todos los que corren en el estadio corren, pero uno solo se lleva el premio? Pablo le dice a los creyentes, corran de tal manera que lo obtengan. Todo aquel que lucha de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Hermanos, si el mundo tiene tanta determinación y dedicación y entrega para correr y mantenerse en una rutina solamente por una corona corruptible, ¿cuánto más nosotros como creyentes debemos tener determinación, constancia, ejercicio, disciplina por una corona incorruptible? A veces los trofeos de las carreras son cositas así de plástico, pero uno se siente tan reconocido con eso. Dice, eso seguramente un par de meses ya se le sale el color, algo va a pasar. Pero Cristo nos está por dar una corona incorruptible. Y uno dice, no, no me interesa mucho correr por esa corona. ¿Cómo puede ser? Hermanos, corran con el deseo de ganar la carrera. Esa debería ser la principal motivación en esta senda angosta. Corran con el deseo de ganar la carrera. La falta de ese deseo es un problema. ¿Por qué? Porque nos relaja en el camino y nos hace básicamente desinteresados. Pero tenemos que entender, de acuerdo a la mirada de Dios, que correr desinteresado es inaceptable aquí. Dios quiere que corramos la carrera como atletas verdaderos, con determinación, con constancia y sin abandonar. Pablo mismo es un ejemplo de ello. Uno podría decir, oye Pablo, tú con todo y ser quien eres, llamado por Dios, convertido en apóstol, has visto al Señor Jesús. Te ha dado sabiduría, te ha vestido de poder, has ido hasta el tercer cielo, has sido comisionado para predicar a los gentiles, has predicado a los gentiles. Por causa de tu predicación se formaron iglesias en Asia, en todos lados. Pero Pablo mismo dice más adelante en el 9:26, 1 Corintios 9:26, él sin embargo dice, yo de esta manera corro, no como a la aventura. Él sigue compitiendo para ganar el premio. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Y esto básicamente nos muestra la determinación del apóstol Pablo a seguir corriendo y a no relajarse en ningún momento. Uno podría decirle, Pablo, pero tú ya tienes asegurada la corona. Mira todo el trabajo que has hecho. Pero Pablo dice, no, yo voy a seguir poniendo mi cuerpo, voy a seguir golpeando mi cuerpo, porque no sea que yo pueda, llegando a la meta, ser eliminado. Hermanos, hace poco, no sé si se enteraron, hubo un triatlón en este año 2021 en España, donde un argentino llamado Matías Busto iba en primer lugar para atravesar básicamente la meta final y ganar el premio. Estaba a 5 metros cuando insensatamente empieza a festejar antes de tiempo, mirando a la gente, empieza a festejar y ahí está la meta, hace así y viene el otro contrincante, ¡chuc!, lo pasa. Una distracción. Te puede hacer perder todo. Entonces Pablo dice, yo no puedo relajarme, no puedo distraerme. Yo sigo golpeando mi cuerpo y sigo corriendo esta carrera, no sea que habiendo sido heraldo para otros venga a ser eliminado. Bueno, hay que aclarar que por supuesto en esta carrera nosotros no estamos corriendo contra nosotros mismos. No es una carrera a ver quién tiene más conocimiento, quién tiene más justicia, quién tiene más misericordia. No, 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 no. Nosotros no corremos entre nosotros, no competimos entre nosotros. Nosotros competimos contra Satanás en el sentido de contra el sistema del mundo, competimos contra el mismo pecado, competimos incluso contra, no sé, lo que sería la humillación de afuera. Competimos contra esas cosas. Es así donde tenemos que poner todo nuestro empeño para poder ganar la carrera. Contra las preocupaciones. Y es así donde tenemos que tener paciencia. Bueno, la paciencia es un fruto del Espíritu Santo. No lo obtenemos nosotros por nosotros mismos. ¿Qué significa? Que incluso tenemos que ir a Dios y pedirle que nos capacite con paciencia para poder correr la carrera a fin de que nosotros no abandonemos. El otro punto es, ¿cuál es la motivación para correr? Bueno, dice el texto, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Podríamos pensar que esta tan grande nube de testigos de Hebreos capítulo 11 es la motivación o es lo que nos motiva a correr. Y díganme si no, si luego de haber visto la fe de Noé, la fe de Abraham, la fe de Moisés, la fe de Josué, la fe de David, y la fe de muchos, si no nos motiva realmente a correr, tiene que ser. Yo veo las cosas que estos hombres hicieron por causa de la fe, no solo que te avergüenza, pero al mismo tiempo te motiva a correr, te motiva a querer también glorificar a Dios de esa manera. Hermanos, ellos conquistaron reino, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad. Se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, sufrieron torturas, burlas, prisiones, lapidaciones, los cortaron en dos, padecieron por causa de la fe. Y nosotros a veces, en pleno siglo XXI, no podemos tapar ni la boca de un perro. Es realmente, hermanos, es un tiempo muy vacío el que estamos atravesando, el que se vive en esta era. Básicamente, el escritor nos está diciendo, corran la carrera del mismo modo que la corrió Moisés, del mismo modo que la corrió Abraham, del mismo modo que la corrió David, Sansón, Jefté, los profetas, Samuel, Noé, corran la carrera en esa misma intensidad. Entendiendo que estos hombres del Antiguo Testamento no eran hombres mejores que nosotros. Tenían falencias, tenían fallas, pero tuvieron una fe a la que se aferraron. ¿Sí? Ellos probablemente tenían incluso menos luz y doctrina que nosotros, porque ellos no podían discernir que el Mesías expiaría los pecados del mundo de la manera en que lo hizo. Pero tenían fe. Nosotros tendríamos que tener aún una fe mucho más excelente. Excelente. Y glorificar al Señor de esa manera. De verdad que el testimonio de estos hombres del pasado debería motivarnos a correr y no parar, no rendirnos. Y también ver que, hermanos, a veces leemos la Biblia y no nos damos cuenta de que el mismo Dios que hizo proezas con ellos es el mismo Dios al que nosotros seguimos. El mismo Dios que a ellos los rescató y de alguna manera se glorificó en ellos a través de tapar boca de leones, apagar fuegos impetuosos, evitar filos de espada, sacar fuerza de debilidad, fortalecerlos en el sufrimiento, hacer que atraviesen. Es el mismo Dios al que seguimos nosotros y es el mismo Dios que sigue haciendo las mismas cosas porque Dios no ha cambiado, no hay sombra de variación en Él. Dios es Dios ayer, hoy y por los siglos. Él es Dios, Él va a seguir haciendo las mismas maravillas, las mismas cosas, pero somos nosotros los que a veces no creemos que Él pueda volver a hacer esas cosas. Entonces, las motivaciones de esta gran nube de testigos es que de alguna manera ellos nos podrían estar diciendo: oigan, iglesia de pleno siglo XXI, ustedes están siguiendo al mismo Dios que nosotros hizo proezas. Debería también hacerlas en ustedes si tienen fe. Dios no va a cambiar. El Dios de ellos es el Dios nuestro y Él sigue haciendo maravillas con aquellos que tienen fe. Bueno, el tercer punto que quiero mostrar es los obstáculos de la carrera, porque también dice, despojémonos de todo peso. ¿Sí? Vamos a comenzar por ahí, despojémonos de todo peso. Y es que uno de los mayores problemas dentro del atletismo es el peso. Es el peso. Por ejemplo, los atletas tienen que cuidarse, tienen que mantener una dieta, tienen que mantener una rutina y tienen que mantener un peso. Se exceden del peso, es un gran problema para ellos porque de seguro ya no van a tener la misma eficacia para correr, van a sentirse más pesados, no van a tener la misma velocidad. Y una de los controles que ellos hacen es pesarse a diario. Se dice que, por ejemplo, hoy por hoy, el corredor más rápido del mundo, de las competencias, se está pesando todos los días. No es que se pesa de vez en cuando. Todos los días se pesa para saber si está en el peso. Y cuando está por excedido del peso, entra inmediatamente en un régimen de disciplina, de dieta, para volver a adquirir el mismo peso. Bueno, acá se nos dice a nosotros, despojémonos de todo peso, ¿sí? De toda cosa que básicamente no sea necesaria. Que tengamos lo justo y lo necesario para poder correr. Que no tengamos exceso de equipaje, por decir de alguna manera, sino poder tener realmente lo necesario. Recuerdo que cuando íbamos con mis hermanos a una montaña en Quijano para orar allí y buscar al Señor, siempre teníamos que debatir qué llevábamos, porque si llevábamos muchas cosas no podíamos subir, o subir nos representaba una dificultad grande. Y si llevábamos pocas cosas, podíamos pasar frío allá, porque también era en julio que lo sabíamos hacer. Pero bueno, acá es importante, hermanos, que nosotros podamos ver qué cosas estamos teniendo de más. Y de manera gráfica y espiritual también. Aquí el autor les está escribiendo a los hebreos, obviamente. Y probablemente, aunque él no lo dice, probablemente el conflicto de estos creyentes era el legalismo. El legalismo de los ritos, de la circuncisión, de algunos sacrificios, de las fiestas solemnes, que ellos todavía seguían mezclando y entreverando el antiguo pacto con el nuevo pacto y no querían renunciar. Y básicamente, aunque muchas prácticas rituales fueron directamente dispuestas por Dios, no obstante, en el nuevo pacto no hacían falta. Era como tratar de llevar muchas cosas y el autor le dice, eso es peso muerto, eso ya no es necesario, no, no hace falta, solamente está absorbiendo su energía. Y el legalismo, hermanos, hoy por hoy, no deja de hacer o no deja de ser exactamente un peso muerto en la vida del creyente. ¿Por qué? Porque centra toda la atención en nosotros mismos y nos quita energía. ¿Por qué? Porque nos estamos enfocando en nosotros mismos. Y cómo andar, cómo leer, cómo vestir, y un montón de cosas que nos hacen perder realmente la capacidad de correr para Cristo y gozarnos en Cristo. Se los digo por experiencia, hermanos. El legalismo es un peso muerto que a veces uno piensa que está corriendo bien y está básicamente sin correr. No está haciendo nada y está estorbando a otros. A veces lo legalista puede tener algo vistoso, algo que uno puede ver y puede parecer santidad, parecer mejor, pero es legalismo. Bueno, en un sentido, Pablo le escribe a los Gálatas en Gálatas 3:1. Búsquelo conmigo. Pablo le dice: Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado? Esto quiero saber de ustedes. ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios son? Habiendo comenzado por el Espíritu, van a acabar por la carne. Y en el 5:7 le dice Pablo: Ustedes corrían bien. ¿Quién les estorbó para no obedecer a la verdad? De alguna manera es como decirle, ¿por qué se ponen tanto peso encima para correr si al final no avanzan nada? ¿Por qué tantas normas? ¿Por qué tantos ritos? ¿Por qué tantas cosas humanas que tienen apariencia de piedad, que parecen realmente hacer a las personas más santas, pero al final es peso muerto, es peso muerto? Decirle a las mujeres cómo tienen que vestirse, si con velo, sin velo, con pollera, con pantalón, decirle a los hombres cómo tienen que andar, cómo tienen que comportarse. Cambios desde la naturaleza humana no vamos a generar para la gloria de Cristo. La conversión la hace el Espíritu. Obviamente el Espíritu sí va puliendo al creyente. Pero es una vida satisfactoria, es una vida con gozo, es una vida de deleite. Suele suceder en nuestra carrera que a veces, como cristianos, nos convertimos en obstáculos para otros. ¿Sí? No dejamos que, o sea, no corremos nosotros porque estamos sentados y no dejamos correr a los otros porque queremos imponerle el mismo peso muerto sobre los lomos y decir, no tienes que llevar esto, tienes que correr con esto. ¿Sí? Y básicamente terminan estorbando a los demás. Bueno, acá se nos habla del peso y también del pecado que nos asedia, dos cosas. Primeramente, hermanos, cada uno de nosotros tenemos que considerar qué peso muerto estamos teniendo en esta carrera, en esta competencia. Identificar esas cosas para poder ser buenos atletas y correr bien. Y después está el pecado que nos asedia, y eso es mucho peor todavía. Que nos asedia es que nos rodea, que básicamente quiere detenernos, es un obstáculo grande. Pueden ser de muchas maneras, pecados en general, pecados particulares que de alguna manera están doblegando el corazón de algún creyente que no puede vencer. Bueno, todas esas cosas, dice puntualmente el texto, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y es alentador, en realidad, saber que el creyente en esta circunstancia tiene capacidad de despojarse del pecado, porque no estamos esclavizados al pecado. Antes sí, pero Cristo cortó esas cadenas, Cristo cortó esas coyundas, nos ha librado del pecado, nos ha librado del pecado, y ha puesto en cada creyente de su Espíritu Santo y la capacidad y el discernimiento y el poder para decir, no, esto ya no. Pero a veces doblegados y engañados, a veces pensamos que el pecado nos ha dominado, que ya no podremos vencer más algo. Pero no es cierto, hermanos. Acá dice despojémonos, dando a entender que el creyente tiene capacidad de despojarse de esas cosas que estorban, peso muerto y el pecado que nos asedia, poder cortar. ¿Cómo? Bueno, oración, hermanos. Oración no es tan difícil. Lo cuarto que nos deja ver esta carrera es el ejemplo del mejor corredor, que por supuesto es Cristo. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. En la mayoría de las carreras es importante hacia dónde estamos mirando. Hacia dónde estamos mirando cuando corremos. ¿Nos miramos los pies? ¿O miramos a los otros contrincantes? ¿O miramos al público? ¿O miramos la meta? ¿O miramos la corona? ¿Qué estamos mirando cuando corremos? Es importante, hermanos. Porque nuestro foco es Cristo. Vale, es decir, que nosotros tenemos que ser cristocéntricos. El centro de nuestra vida es Cristo, la meta de nuestra vida es Cristo, todo es Cristo. Y debemos correr mirando a Cristo. No tenemos que mirar a ningún otro. No tenemos que mirarnos entre nosotros, no tenemos que competir con otros. Tenemos que mirar hacia Cristo y poner nuestros ojos en Cristo. Puntualmente el texto dice, pongan los ojos en Jesús, miren a Jesús. Mirar a otro lado es distracción. Si yo empiezo a mirar, por ejemplo, ¿qué pasa en las iglesias? En las iglesias pasa que generalmente en el contexto social nunca se mira a Cristo, se mira entre unos y otros. Y por eso comienzan los problemas. Problema acá, problema allá. Porque no son objetivos. Nuestra mente, nuestros ojos tienen que estar en Cristo. Fijaos en Cristo para no distraernos. Algunos cristianos están preocupados mucho consigo mismos, no como egoístas, sino que le prestan ya demasiada atención al ministerio, a las cosas que hacen, y se pierden. O sea, tienen que servir a Dios, pero a veces es tan pesada ya la carga ministerial que terminan como fastidiados haciendo lo que tienen que hacer. Pero uno dice, oye, servir a Cristo tiene que ser realmente lo mejor que te puede pasar. ¿Por qué terminas tan agotado? Y es que están muchos pensando en sí mismos. El otro gran error en este ejemplo es que también estamos pensando mucho en el qué dirán. ¿Qué dirán? ¿Qué dirán? ¿Qué dirán? Es cierto que muchas veces las críticas son buenas en el sentido de poder ayudar a un creyente a mejorar. El punto es que si solamente vivimos para el qué dirán, no vamos a avanzar más. Nosotros tenemos que poner los ojos en Cristo. Como cual sea la apreciación general de los demás, tiene su grado de importancia, pero no es realmente lo que a nosotros nos moldea. Miren, si yo tuviera que ajustarme a la opinión ajena. Un día tendría que estar afeitado, el otro día tendría que estar con barba, un día con pelo corto, este corte no, otro corte más, y con lente, sin lente, con este pantalón. No terminaría nunca de poder conformarme al gusto de los demás. Menos mal. Sería muy agotador para mí. Cristo no me pide nada de eso. Solamente mi vida rendida. Y Él la va a transformar. Si nos enfocamos en Jesús, vamos a ver todas las cosas con otra perspectiva. Bueno, puntualmente, hermanos, debemos enfocarnos en Jesús, porque Él es el autor y el consumador de la fe. Y acá el vocablo autor, argegos, tiene que ver con dirigente, jefe, guía. En otras palabras, Jesús es el director de nuestra fe. Él lidera nuestra fe. Él es el que la origina en nosotros desde el principio del mundo. Y Él es nuestro ejemplo de fe más prominente y preeminente, en el sentido de que Él como competidor es un hombre que fue tentado en todo, pero sin pecado. Como dice Hebreos 4:15, Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. Se sometió enteramente a la voluntad del Padre. Corrió para la gloria del Padre, no corrió para él mismo. Vivió para la gloria del Padre, murió para la gloria del Padre y el Padre lo exaltó. Jesús es el mejor competidor sobre la faz de la tierra. Un competidor excelente que atravesó todos los obstáculos porque tenía puesta su mirada en la voluntad y en la palabra del Padre, al punto tal que no hizo nada para sí mismo. Y llegando a Getsemaní, él le dijo: Padre, si esta no es tu voluntad, deténme aquí, y si es tu voluntad, tomaré esa copa. No hizo nada por sí mismo, vivió para glorificar a Dios, murió para glorificar a Dios y fue exaltado. Los ojos de Jesús no estaban puestos en nada terrenal. Estaban puestos, como dice el texto, por el gozo puesto delante, sufrió la cruz, menospreciando lo propio, y se sentó a la diestra de la majestad, a la diestra de Dios, en las alturas. Él corrió por algo que era fuera de este mundo. Jesús corrió en esta competencia, puesto los ojos en la gloria eterna, puesto los ojos en el galardón, por decir de alguna manera, en lo que el Padre le iba a dar, y corrió de manera obediente. Jesús dijo, estando en la cruz, consumado es. Y también dijo en Lucas 23:46, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y esas fueron las últimas palabras de Jesús. Así se acabó su carrera, su fe llegó al final, por decir de alguna manera. Y Él, como autor y consumador de la fe, significa que Él no solo lidera nuestra fe, dirige nuestra fe, sino que la completa. Él la consuma, ¿sí? Entonces, hermanos, con más razón, la gran nube de testigos de Hebreos 11 puede ser para nosotros una motivación muy buena para correr, pero nuestros ojos tienen que estar puestos solamente en Jesús, el mejor competidor que Dios nos ha provisto y que ha marcado el camino para nosotros. Bueno, una manera práctica, ¿cómo fijamos nuestros ojos en Jesús? ¿Cómo fijamos nuestros ojos en lo eterno? En Colosenses 3, Pablo escribe que que no miremos las cosas terrenales, sino las cosas celestiales. ¿Pero cómo hacemos? ¿Qué, salimos todos los días al patio y miramos el cielo a ver qué se ve? ¿Dónde vamos a ver las cosas celestiales? ¿Dónde vamos a escuchar, por decir de alguna manera, o ver la gloria de Cristo? De manera detallada en las Escrituras. En las Escrituras. ¿Qué nos espera allá? El detalle de ello está en las Escrituras. Bueno, 2 Corintios 3:18 es un versículo que me encanta. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo, esto es nuestro espejo, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos, dice, transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Y eso es lo que nosotros, hermanos, tenemos que hacer. Mirar en las Escrituras la gloria de Cristo. Cristo corrió por la gloria puesta más allá de la cruz. No se detuvo en la cruz. Miró más allá de la cruz y atravesó la cruz. El objetivo y la meta de la carrera, dice, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo propio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Nadie corre una carrera sin la expectativa de la recompensa. Aun cuando esa recompensa a veces es nada, o a veces es dinero, o a veces es una medalla, uno corre por y compite por esas cosas, por el reconocimiento. Pero acá, como habíamos dicho anteriormente, tenemos algo imperecedero. Tenemos algo incorruptible. Y tenemos nosotros que fijar nuestros ojos allí. Hermanos, no es solo una carrera de entretenimiento, es una carrera de agonía, es una carrera de esfuerzo, es una carrera de entrega, que parece no terminar nunca. Pero al final, hermanos, aquellos que la corrieron, principalmente como nuestro Señor Jesús, luego el apóstol Pablo, luego Pedro, nos hablan de que recibirán y recibieron de Dios una corona. Si hemos fijado nuestros ojos en el final de esta carrera y en la recompensa, entonces tendremos una buena motivación o una correcta motivación para correr. Esa es la meta. Hermanos, nosotros como competidores no hemos sido puestos en esta meta, perdón, en esta pista, para correr por diversión. Se nos ha puesto para ganar el premio. Se nos ha puesto para ganar el premio. No corremos por placer, corremos para ganar el premio. Así que una cosa más. Jesús, y vamos a ir cerrando con esto, Jesús se despojó de la gloria del Padre, tomó forma de hombre, sufrió nuestra humillación, sufrió nuestro desprecio, sufrió la burla, fue crucificado, no por placer, sino porque tenía puesto los ojos más allá de lo que había en la cruz, el gozo que había delante de la cruz. Jesús corrió con una meta que él estaba viendo, con un objetivo determinado. Y por el gozo puesto delante de él, y por ello se sentó a la diestra del trono de Dios. Ese era el deseo de él. Estando en la tierra, quería satisfacer la voluntad del Padre y al mismo tiempo también esperaba ser glorificado con aquella gloria que tuvo cuando estaba con el Padre. Busque conmigo Juan 17:4. Yo te he glorificado en la tierra, dice Jesús al Padre. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Jesús glorificó al Padre en la tierra y fue glorificado por el Padre en los cielos. El premio por el cual corren los cristianos no es el cielo. Porque si somos creyentes maduros entendemos que el cielo ya es nuestro tan solo por la gracia de Cristo, como lo escribe Pablo en Efesios 2. Pero sí corremos por una corona y por una exaltación que Dios dará solamente a aquellos que corren para la gloria de Dios. Corremos por el gozo de la exaltación que Dios prometió si le glorificamos aquí en la tierra. Pablo dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está delante, prosigo a la meta. Pablo dice, al premio del supremo llamamiento de Dios que es Cristo Jesús. Cada uno de nosotros acá, hermanos, algún día vamos a estar delante de Cristo. Finalmente vamos a conocer, su rostro va a brillar sobre nosotros y seguramente caeremos de rodillas delante de Él. Pero cada uno de nosotros tenemos la esperanza de escuchar que Él diga, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Y esperamos también lo que Pablo escribe. Pablo le escribe a Timoteo, dice, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Hermanos, si usted no está corriendo por esa corona, entonces usted no tiene nada que hacer en la pista. Usted no tiene nada que hacer en el estadio olímpico. O corremos por la corona o le damos el lugar a otro. Pero ser cristianos es una competencia en la que cada uno de nosotros somos atletas preparados, formados y correr para glorificar a Dios y que Él se lleve la gloria y que nosotros seamos exaltados por Él y recibamos esa corona. ¿Para qué? Para que al final, cuando estemos con nuestras coronas en nuestras cabezas, podamos sacar nuestras coronas y tirarlas delante del Señor Jesús y decir, esta corona te pertenece, como esos 24 ancianos que están en Apocalipsis diciendo delante del trono, Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder y poner nuestras coronas a sus pies. Pero nuestra motivación es correr por una corona incorruptible. Esta cultura es tan dañina que ha cegado realmente las mentes de los creyentes. Así que, hermanos, tengamos la capacidad de poder correr con la motivación correcta, puesto los ojos en Jesús y a la espera también de recibir una corona. Finalmente, mi último punto es la exhortación final. Porque dice, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Y de verdad, hermano, que debemos leer este versículo cada vez que nos sintamos cansados de correr. Cada vez que estemos agotados en la senda angosta, cada vez que nuestra fuerza se acabe y cada vez que creamos que el Señor nos ha dado la espalda, vengamos y leamos este versículo. Cuando parezca que nunca vamos a salir del caos, cuando estemos convencidos de que no damos más, porque suele pasar. A veces llegamos y decimos, no doy más. No puedo hacerlo, no era para mí. Pero dice que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Consideren la gran nube de testigos, aquellos que de alguna manera hicieron proezas para Dios. Y poder decir como Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Qué nos está diciendo el autor de Hebreos? Desde el versículo 1 al 3, corran la carrera. Corran la carrera de su vida. Esquiven los obstáculos. Pongan los ojos en Jesús. No lo pongan en ustedes mismos. Corran por una corona incorruptible. Corren con determinación. Corran con paciencia. No se cansen, no se rindan. Y si piensan que se rindieron, miren a la gran nube de testigos y consideren a aquellos que ya han corrido y que Cristo los ha fortalecido. Tengamos en cuenta que el mismo Dios al que nosotros servimos y creemos es el mismo Dios que no ha dejado de hacer proezas, que no ha dejado de hacer maravillas y que tranquilamente las puede hacer en nuestra vida. Hermanos, que el Señor nos dé fuerza, nos ayude para correr nuestra carrera con paciencia, con virtud, con determinación, con entrega. Una carrera que es agonizante, sí lo es, pero si tenemos puesta la mirada en lo que está más allá de nuestra agonía, entonces tendremos la motivación de correr por un premio incorruptible, incontaminado e inmarcesible. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor Jesús, por tu palabra. Te pedimos, Señor, que podamos ser nosotros buena tierra y hacer fructificar tu palabra. Hay muchas cosas que nosotros tienen, Señor, que cambiar y te pedimos ayuda para ello. Pero de verdad, Señor, que queremos sacar todo el peso muerto de nosotros y quitar el pecado que nos asedia y correr, Señor, esta carrera. Correr esta carrera, Señor Jesús, con determinación, con gozo, para glorificarte, Señor, y correr también por esa corona incorruptible que tú vas a dar, Señor, a aquellos que de verdad corren para ti. Pues nosotros queremos ser, Señor, esa clase de competidores. Ayúdanos a estar en forma, ayúdanos a ser disciplinados, a poder, Señor, prepararnos y ser rigurosos también con nosotros mismos en el sentido de glorificarte, de escudriñar, de orar, ayúdanos. Gracias, Padre, por tu bondad, por tu misericordia. Ayúdanos a vivir tu palabra en el nombre de Jesús, el Cristo. Amén. La paz del Señor, hermanos.